Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Aquí en Chicago 12:25, en Buenos Aires 14:25. ¿Y llegó él? ¿Está en el estudio? No. ¿Es él? ¿Es él? ¡Es!
Luciano te trae la pomada. Vos agradecele. Él dice de nada. Pomada.
On the road.
On the road.
Pomada.
Luciano Banchero, desde Buenos Aires. Hola, Luban.
Bojeio, ¿cómo están, amigos?
Puro jaja, pero espectacular. Pasándola muy bien, muy
qué
bien.
Belleza.
Con mucha gente que nos viene a visitar también.
Sí.
Aparte de los invitados, para los argentinos que están en Chicago, acérquense. Estamos en el Wyndham Grand Riverfront, Chicago.
Oh, yeah.
Sí, Chicago Riverfront, es al revés, sí.
Y, ¿ya comieron bueno, pizza? Que... La famosa
sí.
pizza de
Beach.
No vi fotos de pizza, ¿eh?
¿Quedaron unas porciones o no, Tommy? ¿O
se le, ¿ya se las bajaron?
Ah, se las bajó Tommy.
¿En
ah,
qué momento se las bajó si nos las pasamos comiendo juntos todo el tiempo?
¿Vos sabés la cantidad de comida que estamos consumiendo? Tengo una buzarda ya que no puedo más.
Sí, sí.
Mientras se
¿cómo estás, Luban?
Me gusta comer a Tommy.
Mientras se ducha.
Mientras se ducha se clava una porción de muzarela.
Sí, 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 porque se va como ablandando la masa.
Claro.
Bueno. En
qué
fin.
Insólitos.
Luban, ¿vas a hablar de eSports hoy?
Tenemos dos temas para conversar hoy. El primero tiene que ver con Argentina, confirmada como potencia mundial del deporte electrónico.
¡Arre!
Algo que creo que sorprendió a propios y ajenos, ¿no? Yo creo que no por desmerecer las capacidades de los jugadores de eSports que tiene Argentina, sino por cómo se habló la cobertura mediática que hubo, que creo que pasa más por la curiosidad de tener... un argentino entre los 5 mejores del mundo, en este caso de Fortnite. Y por otro lado, todo lo que hace, orgullo total, pero me parece que se habló mucho más del tema económico, ¿no? De la guita, los impuestos y demás.
Y bueno.
Y sí, porque es el atajo que necesitamos, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo el pibe todo el día con la PlayStation? Ponelo a ganar guita, claro.
El lunes tuvimos en sensacional éxito, lunes o viernes de 10 a 1, a un muchacho, un periodista especializado en esports que se llama Kevo, arroba Kevo eSports, que nos contó un poco cómo es la rutina de Thiago King, el muchacho que salió quinto en el mundial de Fortnite, y nos explicó, es súper complejo, no es que el chabón está todo el día jugando, sino que es toda una preparación estratégica de una primera barrida del juego para hacer reconocimiento del terreno, después para construir las herramientas y después la jugada propiamente dicha.
¿No?
¿Cómo?
Eso es jugar también, es parte del juego.
Absolutamente.
No pongamos que está estudiando, digo, todo bien, lo respeto, gana plata. De eso puede vivir,
sí.
Eso puede ser una nueva salida laboral si lo querés, pero es parte del juego.
Es parte del juego.
Estudiar el campo.
Es parte del juego en el caso de los profesionales, porque también separemos al jugador casual del que se quiere posicionar como un jugador más profesional, como es el caso de Thiago.
Yo que nunca jugué al Fortnite.
Sí.
¿Lo entendería? Lo agarro.
Sí.
¿Sé qué hay que hacer?
Sí, vale, sí.
Yo creo que
bueno,
bastante...
yo jugaba al Wonderboy, qué sé yo. Es como cambiaron las épocas.
¿Vas a jugar en nivel principiante al principio? Bueno, duplica. Duplica, sí. Es una mezcla de Minecraft con uno que te cagás a tiro. Porque podés construirte unas casitas, unos refugios
sí.
y te quedás ahí guarecido mientras ves como tus rivales pasan por ahí y los podés aniquilar. El objetivo es que seas el último.
Correcto.
En quedar.
El último vivo.
Bien.
Claro, el mapa se va achicando de a poquito y para que se concentre todo ahí la batalla y el último que queda vivo gana.
Exactamente. Okay. El objetivo es sobrevivir a través de, bueno, un poco de tiros, un poco de construcción. También está la parte de Minecraft que mencionaba Diego de hacer estructuras, crear herramientas, armas y demás. Yo creo que es bastante intuitivo el juego. Acabo una pequeña aclaración. Yo no soy jugador. Me metí una vez. Dije, a ver si esto es para mí. Y dije, esto no es para mí.
Me pasó lo mismo, Luan.
¿En serio? Yo pensé que jugabas. Mirá, pensé que
No. No, hay otro que es como para adultos, te diría, que se llama PUBG o una cosa así, o PUBG, al revés creo que es. Y sí, es lo mismo que el Fortnite, pero ya con tiros y sangre
sí.
y otra cosa, y no construís. Ya hay unas construcciones ahí donde bajás de un avión o te tiran en paracaídas, lo mismo que el Fortnite.
Uh-huh. Para quien no sabe qué son los eSports, aclaramos rápido que son deportes que no se juegan. Vale, iba a decir que no se juegan en una cancha, pero sí se juegan en una cancha. De hecho, jugaron en el estadio Arthur Ashe, que es donde se hace el US Open. Open en Nueva York.
Pero vos, Luciano, lo considerás deporte, porque ayer también intentaban algunos debatir sobre si es o no un deporte.
Para mí, el deporte electrónico está bien que le agreguen la E como para diferenciarlo, pero sí, es un deporte, sí, también hay que
bueno, es la misma discusión con el ajedrez, ¿o no?
Claro.
Para mí el ajedrez es un deporte.
Mentales, es así.
Ustedes dicen que el ajedrez no es un deporte, me voy.
No, claro
no,
que sí.
No, no, para mí, a ver, sé que está catalogado como deporte, me parece más un juego que un deporte. Pero no sé cuál es, sería en el diccionario la definición de deporte. Para mí el deporte implica el cuerpo.
Claro. Es que acá hay cuerpo involucrado también. O sea, no es algo que lo
estamos una parte del cuerpo que se llama cerebro.
El cerebro. No, pero además, mirá, ¿sabés qué nos decía Kevo el otro día en Sexito? Nos dijo que una de las razones por las que Thiago King se metió en el top 5 es por la velocidad. Dice que el pibe es inhumano lo rápido que hace... Los movimientos, la reacción, eso es un juego que requiere mucho reflejo, mucha reacción. Y parece que el pibe en eso la rompe. Así que yo creo que hay físico involucrado.
De hecho, estás utilizando palanquita, 4 botones de acá, 4 botones del otro lado. Hay un despliegue de motricidad fina que aparte, eso se entrena.
Yo estoy sentada muchas horas, después me empieza a doler la cintura.
También puedes jugar parada.
Bueno.
me parece que es peor. Hablando de inhumano. Sí. Me gusta el separador que metieron acá. Yo no sé si quienes vieron en la mesa la serie Years and Years.
Todos fans.
Sí. Bien. Yo les voy a confesar algo antes de hablar de este tema.
No la vi, pero
hay cosas que me interesan a nivel temático. Igual la voy a ver, no es que estoy diciendo no. Pero ahora estoy con Euforia, chicos. Estoy como yendo de...
Me dijeron que es buenísima también Euforia.
Terminé Chernobyl el otro día. Ya es como que vengo con un
delay. Ah, venís re atrasado.
Sí, hay una temporada, la última de Game of Thrones, que también te va a gustar.
Buena, ¿no? Me dijeron que está buena, algún día la voy a ver. Y acaso hacer un podcast al respecto. Pero en Years and Years se habrán encontrado con que se habla o se muestra algo que tiene que ver con el transhumano, con la vida transhumana, con el transhumanismo, no confundir con el término trans con el que nos encontramos más habitualmente, que tiene que ver con la transexualidad, que son las personas que hicieron una transición en su sexo. ¿De qué transición hablamos cuando hablamos de transhumanismo, entonces? ¿Es que los humanos nos vamos a convertir en algo? No es tan así, sino que tiene que ver con la integración de nuestro cuerpo con la tecnología. Seguramente esto me lo van a poder explicar mejor ustedes, pero entiendo que en Years and Years se retrata un futuro cercano, de acá a los próximos 5 o 10 años, digamos, ¿no?
Uh-huh. En el algo que... Esperá, es la exageración de algunas cosas que ya existen, como implantarse algunos chips subcutáneos.
Que ya existe.
Claro, que eso ya existe. Existió primero para las mascotas y algunos abogados argentinos también lo hacen con sus esposas.
Oh, eso
es para geolocalización, creo, nada más, supongo. Sí. No es para que tenga las vacunas al día ni nada de eso.
No, yo siempre soñé cuando era chica, me acuerdo que soñaba con un chip que me enseñe los idiomas. Te pones el chip y te sabes todos los idiomas. Digo, uno tenía esa fantasía. Que en esa serie por lo menos cada vez parece un poco más real.
Claro, sí. Acá es implantarse el teléfono, básicamente. Claro, y perdón por el spoiler.
Y también en Years and Years me parece que hay algo muy interesante, Lute, no, sin spoilearte mucho, que al ser una familia la protagonista de esta historia, la chica que tiene ganas de pensarse en esta nueva etapa como transhumana, al principio hay como una especie de paralelismo a lo que fue en un momento para nuestra juventud los tatuajes.
Sí.
Esa cosa de que para los adultos era, mirá, si te vas a hacer una marca de por vida y te vas a tatuar. Bueno, esa especie de rebelión interna con la transhumanidad es un poco más compleja, pero parecería en un principio como el capricho de unos jóvenes que simplemente quieren tener como no sé, más adelantos tecnológicos en su cuerpo.
El transhumanismo es en realidad como una especie de corriente, todavía no está definido si es filosófica, porque tiene algunos rasgos políticos, algunos rasgos religiosos también, pero básicamente lo que se plantea es que la integración de la tecnología al cuerpo humano es para mejorar nuestras capacidades físicas y mentales. Esto lo diferencia, por ejemplo, de los tatuajes que son, bueno, cultura lo tiene, claro, cada cultura lo conceptualiza de distinta manera, pero sí son de alguna manera accesorios. Acá lo que se pretende es una evolución del cuerpo humano a través de la tecnología. Ahora bien, ¿vamos camino a vivir en un mundo transhumanista? Es la pregunta que traigo a la mesa hoy. Hay un señor...
tranqui tu pregunta.
Sí, claramente sí.
Sí, dice
No, mi respuesta es claramente sí. No, pero ya empezó con algunas, no sé, con la ortopedia, digamos, ¿no? Sí. No sé si es inteligente, si es parte de la tecnología o algo así, pero sí, yo creo que nos vamos a empezar a imprimir órganos en 3D en un futuro no muy lejano.
Sí,
sí.
Que bueno, ya se imprime de hecho tejido cutáneo para algunos casos de quemaduras y se están imprimiendo en 3D y creo que lo van a utilizar para aquellos que viajen a Marte. ¿En cuánto es eso, Luan?
Eso, el viaje a Marte es en la futura década del 30. Okay. Aproximadamente.
No, estamos tan lejos.
No, y de hecho estamos más cerca del transhumanismo de lo que pensamos. Vamos a hablar de fechas, me gusta pensarlo en términos de fechas, porque Years and Years dice, bueno, 5 o 10 años, ¿no? En lo que te muestra la serie. Un muchacho del que hablamos bastante en esta columna, que es el empresario Elon Musk, dice que de alguna manera ya somos cyborgs, porque nuestro teléfono, si bien no está dentro del cuerpo, puede ser considerado un miembro, porque si lo dejamos, ponele, te lo olvidás, te lo dejaste en tu casa, te lo dejaste en el auto. Es como que sentimos que nos falta una parte de nuestro cuerpo.
El miembro fantasma.
Y ahora le vamos a poner una chinche a Elon Musk para volver en segundos a él. Vamos a hablar de un reciente estudio que hicieron las universidades de Harvard y Surrey, que salió la semana pasada en la revista Nature, en la que dice que un grupo de científicos está fabricando sondas en miniatura para leer la actividad eléctrica intercelular en las neuronas. O sea, para poder leer con mejor precisión qué es lo que pasa adentro de nuestro cerebro, entenderlo mejor.
Pero
para
ni
que...
yo lo sé.
No, nada, acá nosotros desde adentro no lo podemos saber, por eso...
Es el quilombo, ni mi terapeuta, nadie lo entiende eso.
Tengo que ir al neurólogo yo para entender. Sí, sí, sí. Dicen que esto va a permitir la conexión con interfaces externas, ¿no? O sea, la conexión entre nuestro cerebro y las máquinas. Recién decíamos, ¿se puede jugar al Fortnite con la mente? Bueno, hoy no, pero el día de mañana, ¿quién te dice si no hay un mundial telepático de Fortnite? Le preguntaron a la gente que hizo este estudio cuán lejos estamos puntualmente de lo que muestra Years and Years, y dijeron que en lo que es interfaz cerebro-máquina va a haber una evolución muy fuerte en los próximos 10 a 15 años. Hay un autor que a mí me parece muy interesante, se llama Luciano Banchero, escribió un libro llamado Futuro Pop y en él...
Ah, esto es el colmo.
No,
se autocita.
¿Se autocita?
Desde mi secundaria que un profesor de literatura me mandó a comprar su libro, que esto no me pasaba.
Ah, a mí uno de guión. Era obligatorio comprar su libro y decía...
Es Clarice así.
Pero decía, te lo dedico. ¿Qué te pasa?
Juan, es Clarice.
Chicos, no fue Juan.
Quedan pocos ejemplares, quiero agotar. Hace 2 años que salió.
¿Qué decía este autor contemporáneo?
Bueno, menciona en un momento a un autor futurista llamado Ray Kurzweil, porque no vamos a mencionar a Ray Kurzweil directamente, sino al autor que escribió sobre él.
Que lo cita.
Dice que para cuando lleguemos a la década de 2040, vamos a ser capaces de multiplicar la inteligencia humana por 1.000 millones. O sea, 2030 viaje a Marte.
Y también 2040. La estupidez. Sí, y también obvio, la estupidez, sí, no es solo la inteligencia. Claro. Las partes oscuras también las van a multiplicar.
Pero ¿sabés qué es lo que trae la evolución acelerada de la inteligencia artificial, según este futurista? Que las computadoras se van haciendo cada vez más y más chiquitas, al punto que en algún momento irán adentro de nuestros cuerpos, adentro de nuestros cerebros, dice, haciéndonos más sanos e inteligentes.
¿Más alta? ¿Me pueden hacer más flaca, más alta?
Yo creo que hubo un conocido artista argentino que se puso algo para hacerse más alto y le terminó jugando en contra.
Sus talones.
Talones, es verdad, pobre Ricardo.
Elon Musk, por otro lado, dice que una solución posible. Ah, mira, algo que decías vos recién, que es lo de la estupidez humana. Algunos científicos los piensan en términos de qué pasa si el cerebro se vuelve obsoleto, de la misma manera que nuestros teléfonos tienen una obsolescencia programada. Bueno, Elon Musk dice que lo que tenemos que hacer es volvernos uno con la tecnología, integrar la tecnología a nuestros cuerpos para no volvernos obsoletos como humanos. Dice, con el tiempo creo que es posible que veamos una fusión de la inteligencia biológica y la digital. Porque pensé cómo hoy usamos la tecnología. Hoy la tecnología no sé, es algo externo, si bien sentimos que nos falta ponerle, no sé, una mano si no tenemos el teléfono, seguimos manejándolo como un aparato que está fuera de nuestros cuerpos. Lo mismo con dispositivos como los relojes inteligentes y demás. Hay gente que dice que el próximo destino de la tecnología es adentro nuestro. Y el amigo Elon Musk fundó, y se habló hace poco en Basta de esto, una empresa que se llama Neuralink, que hasta hace poco era una compañía secreta cuyo propósito no se conocía más allá de esto de la fusión entre los humanos y las máquinas, pero ahora reveló que efectivamente se trata de esto que de alguna manera muestra Years and Years, que es una interfaz directa entre el cerebro y la computadora, que en vez de manejar nuestra conexión con los dispositivos, con los dedos, a través de los dedos y una pantalla táctil, está enchufada directamente al cerebro, que por ejemplo, en vez de mandar un mensaje invitando a una cena o una reunión con el teléfono, se pueda transmitir de un cerebro al otro. Oh, algo que a mí me da pavor. Me genera tanto entusiasmo como terror, sobre todo por la cercanía de la fecha que estamos hablando. No estamos hablando de algo que hay cosas que van a ver las futuras generaciones y nosotros no lo vamos a ver. Pero así como nosotros vimos la aparición y la masificación de Internet, creo que vamos a ser parte de la generación que vea, las generaciones que vean también el comienzo de la integración entre los humanos y las máquinas. En el caso
se impone
de
la pregunta, sí. Luciano, diga, ¿qué te vas a implantar?
¿Yo? Epa. ¿Personalmente?
Sí. Sí, sí.
Yo creo que ponele... yo lo pienso en términos pragmáticos. Algo que sea útil para la vida cotidiana, como, no sé, una tarjeta unificada que te sirva para todo, pero que no sea una tarjeta sino un implante adentro de la palma de la mano. Pasás con el subte mostrando la palma de la mano. Hacés un pago, como haces ahora sacándole la foto al QR con la palma de la mano. Todos esos servicios integrados a un chip que digo, bueno, la palma de la mano puede ser también, no sé, la punta del dedo.
Último momento, no. Amputación, no, en Palermo. Claro, no tenía plata encima y le amputaron la mano.
Pará, pero decía... No,
bueno, hay una cosa que me impresionó también.
Lo mismo de la huella en el teléfono, lo mismo.
Sí, sí.
Hay una cosa en Years and Years que es muy nava, sí, digo, en comparación a esto que decís de implantarse cosas, que es los filtros como de Instagram o de Snapchat, es de las orejitas y la lengüita, que están como en vivo, son como un holograma, entonces vos le hablás a la persona y estás viendo ese muñequito con la lingüita y las orejitas.
En vivo, claro.
¿Se entiende?
Les prometo que para la semana que viene me vengo con la serie vista.
Y mirala, ¿viste?
Están contándome todas cosas que a mí me interesan. Acá todavía estamos... ese tipo de tecnología no creo que esté tan lejos. Porque,
para mí eso no está tan lejos. Era como una vinchita que te pones y que te muestra un holograma.
Es una proyección. No es más que una
bueno,
proyección.
Bueno, te quiero ver la próxima salida con eso.
Proyectado. Bueno, dale.
No. Y la cantidad de spam que nos van a implantar también, ¿no?
Lo de Elon Musk también para... Sí, en todo lado. Lo de Elon Musk, este sistema Neuralink, parece que al comienzo va a salir para tratar condiciones médicas crónicas, para ayudar a la gente con discapacidades. Obviamente, primero te lo van a querer mostrar como una manera de solucionarle la vida o cambiar la situación de gente que hoy no la está pasando bien y no con fines pavos como puede ser el entretenimiento y el ocio. Ahora, ¿cuán futuro es esto? Para cerrar, bueno, va a tardar. No. ¿Cuán futuro es esto? El implante neural que propone Elon Musk es algo complicado de aprobar. De vuelta, ya lo están probando en animales. De hecho, un mono ya pudo controlar una computadora con su cerebro. Y esperan probarlo en
mono
humanos.
¡Mono con navaja!
Mono con computadora es el nuevo mono con navaja.
¿Qué hizo el mono con la computadora? Ah, apretó Enter. ¡Guau!
Entró en Facebook,
aprendió.
Saludó a gente por el cumpleaños.
¿Qué mandó un mail? ¿Qué hizo el mono con una computadora?
Y ojo, porque ya el año que viene lo van a empezar a probar en humanos. Algo que quiero subrayar de esto es que no es que nos van a obligar a usar este tipo de tecnología. Elon Musk dice, eso es lo que podés elegir si querés. Si vos querés convertirte en uno con la tecnología, si querés transicionar a este transhumanismo, sigue siendo una elección. En el día de mañana... Yo creo que esto es como en X-Men, vieron la guerra entre los humanos y los mutantes. Yo creo que hay una posible guerra civil entre transhumanos y humanos. Pero bueno, eso es tema para otro capítulo de La Pomada.
Totalmente siendo optimista, ¿no? Porque también en Argentina es, disculpa, se me cayó el sistema y hay gente colgada por la calle.
Sí, sí, sí.
Todos congelados, parados, cruzando una calle. Puede suceder.
Como
gracias, Luban, querido.
Como quedan tirados los monopatines en la calle, va a haber gente
tirada. Claro, va a haber gente tirada. No. Exacto.
Gracias,
no,
amigos.
Pero es un tema súper apasionante. Ojalá que tengamos más columnas de La Pomada hablando de este tema. Thank un abrazo grande much. Para Luban. Nosotros queremos agradecer a Universal Assistance, que nos cuida siempre siempre en nuestros viajes. Para tus viajes, hacé lo mismo. Contrata tu cobertura ingresando a www.universal-assistance.com o contactando a tu agente de viaje. Descarga la app y viaja tranquilo, vayas a donde vayas. Universal Assistance, cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. En breve va a estar Matías Martín aquí en este estudio. Ojalá que llegue antes de que termine el programa, porque ya está en Chicago. Llegó junto a Andrés Pandiel. Sí, boludo. ¿A dónde? No, a Manchester, no, a Chicago. No, a Manchester, no, a Chicago, creo que a Chicago. Tenemos la visita, si no me equivoco, de Mariano. Sí, y de Germán, aquí, que son argentinos viviendo en Chicago. Y está también otra argentina, deportista, Cami Jota, que en un rato va a estar con nosotros contándonos de su historia y qué hace viviendo aquí. Tanda, y regresamos desde Buenos Aires y desde Chicago en Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.